Y vamos a comenzar con la historia de una película. Y creo que quizás algunas de las personas que están aquí hemos escuchado la palabra o la película El Exterminador, o en inglés Terminator. Terminador. Es una película que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Y en la segunda película que él hizo, donde él me parece que hace la frase famosa que mucha gente, a pesar de que no se sepa la película o la haya visto, la frase famosa, hasta la vista, baby. No sé si ustedes se recuerdan de esta frase. Y en la segunda película, Terminator, termina con su enemigo, que también era un hombre de acero, de silver, de plata o de aluminio. Y al final en la película se ve que tanto el hombre de silver es echado a un lugar donde se funde el acero y muere. Y también al final Terminator termina ahogándose ahí, muriendo. ¿Y qué concepto nos da esa película al final? Que también los hombres de acero mueren. Y el acero es algo muy duro. El acero es algo muy resistente. Pero aún, sin embargo, los hombres de acero pueden morir. Aún la máquina puede morir. Puedes mirar que este Terminator tenía mucha fuerza. Este hombre tenía mucha tecnología. Era un hybrid, por así decirlo. Era una máquina mitad humano, mitad cyborg, pues. Pero pudimos mirar que no importa cuán duro estaba ese metal, cuánto podía resistir, también murió. Y desde la misma manera, la Biblia nos enseña que no hay Christianators. No hay ese tipo de cristianos que dicen: a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar esto. Yo nunca voy a caer en eso. No existe tal cosa. Y muchas veces, en la práctica o en la forma en que nosotros vivimos, nos acercamos tanto a la boca del león porque tenemos ese exceso de qué, de confianza. Por eso el título del día de hoy es este: El peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. Y vamos a recapitular un poquito acerca de lo que hemos visto. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y llegamos al tercer así que. ¿Se acuerdan que eso es una conjunción? Por tanto, amados míos, ¿cómo dice el texto? Huid de la idolatría. Y estos van a ser los versículos con que vamos a terminar el estudio del día de hoy. Y hemos visto la frase del versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hemos visto que, a pesar de que la exhortación que hace Pablo es general en el versículo 6, de que estas cosas se dejaron escritas para nosotros, para nuestra amonestación, sin embargo, la aplicación termina siendo muy personal. Así que el que piensa estar que firme, mire que no caiga. La aplicación y la exhortación de este pasaje, Dios desea que toda persona se lo tome de una manera directa y de una manera personal. Hemos dicho que así como Pablo tomaba con seriedad la santidad personal y la disciplina moral dentro de su ministerio, de la misma manera, cada creyente debe tomar las advertencias de Dios para su vida de una manera muy personal, ya que el texto no dice que todos murieron, sino que de los demás no se agradó Dios. El texto no dice que todos pecaron, sino algunos de ellos. Lo que sí dice es que todos se beneficiaron de las bendiciones de Dios. Pero no dice que todos murieron. Un ejemplo de ellos lo hemos visto que ha sido Josué, Caleb y la segunda generación. El creyente del Nuevo Testamento entonces puede estar dentro de estas dos categorías, en aquellos que están pecando o en aquellos que están firmes. A los que estaban en pecado en Corinto, Pablo ya había escrito en el capítulo 5 que se expulsara al fornicario de la iglesia. Y a los que estaban participando de una manera indigna de la cena del Señor, Dios ya los había castigado. Por eso el texto en 1 Corintios 11 dice, muchos duermen. Y otros los estaba Dios disciplinando, porque también el texto dice, hay entre ustedes enfermos y debilitados. Lo cual nos enseña que la voluntad de Dios es esta, lo hemos visto. La voluntad de Dios al escribirnos todas estas cosas, es decir, corta con tu pecado antes de que Dios te discipline. Corta tu pecado antes de que Dios te juzgue o antes de que Dios te discipline. Y si Dios no lo hace, si su juicio no cae sobre la vida de un creyente o si la disciplina de Dios no cae de una manera directa, la voluntad de Dios revelada en la Escritura es que la iglesia también expulse a tal persona y lo tenga por mundano. Y eso lo hemos visto en 1 Corintios 5 y Mateo capítulo 18. Pero si alguien de la congregación piensa estar como dice el texto, firme, Pablo escribe específicamente para cada uno de ellos. ¿Qué tal si alguien tiene en la mente? Yo no estoy siendo idólatra, yo no estoy fornicando, yo no estoy tentando al Señor, yo no he caído en pecado en ese sentido. A mí no me ha pasado eso. ¿Puede existir dentro de la mente del creyente un exceso de confianza? Y Pablo, al final, la conclusión es para estas personas que tienen ese exceso de confianza. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si alguien de entre nosotros no ha caído, si alguien piensa estar firme, este pasaje es precisamente para estas personas. Que miremos cómo sucedieron las cosas. Miremos cuál es el ejemplo que nos han dado la gente en el desierto y aún lo que había pasado en la iglesia de Corinto. La sentencia piensa estar firme se refiere a aquel creyente que está seguro dentro de sí mismo, porque piensa estar firme. O sea, este creyente se ha formado una opinión de sí mismo muy fuerte. La palabra para estar firme en el griego significa estar en pie o poner en pie. En otras palabras, este creyente está seguro de sí mismo, en propósito porque piensa y en convicción porque piensa estar firme. O sea, está seguro y confiado de no cometer nada de lo que hicieron los israelitas en el desierto o de no caer en ninguno de estos pecados. La actitud hemos dicho que es buena. Hemos dicho que el propósito es bueno porque piensa estar firme, pero donde mira o de quién depende tal convicción es lo incorrecto, porque él piensa estar ¿qué? Firme y ahí está el error. Ahí está el problema. Este tipo de creyente está tan seguro de no caer porque así lo ha predispuesto, así lo ha propuesto. Está tan firme que se le ha olvidado mirar a los lados. Se le ha olvidado mirar a su alrededor. Y el texto no solo dice que no hagamos lo que los israelitas hicieron. El texto termina diciendo, mire, que no que caiga. Y por eso vamos a mirar el primer punto, y es el peligro del exceso de confianza. Es el primer punto, peligro del exceso de confianza. En el primer punto, en el inciso A, vamos a mirar cuál es el peligro del exceso de confianza. Primero, inciso A, se tiene un concepto iluso. Se tiene un concepto iluso. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, así que el que piensa, ahí tienes el pensamiento iluso. ¿Cuál es la ilusión? Estar firme, mire que no caiga. Mira, quiero que entendamos esta parte. Muchas veces las personas piensan que el ser una persona madura es decir, no voy a caer. ¿Me entiendes? Pero Pablo está diciendo que eso ya es un problema. Eso no es símbolo de madurez espiritual. Es decir, no voy a caer. Es solamente tener un pensamiento iluso. Te estás engañando a ti mismo. ¿Quieres que te dé un ejemplo? ¿Alguien se acuerda de un ejemplo así? ¿Alguien me puede? Pedro, exactamente. ¿Qué es lo que dijo Cristo? De cierto os digo que me vas a negar. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he orado para que tu fe no te falte. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Y aquí tienes el problema, el exceso de confianza de la persona. El propósito es bueno, el objetivo es bueno, la intención es buena, pero donde se mira es lo incorrecto. Porque la persona se mira tanto a sí misma, confía tanto a sí misma, que se le ha olvidado mirar a los lados, se le ha olvidado mirar a su alrededor. Y el texto dice, mira que no caiga. Entonces, una persona madura no es aquella persona que tiene un exceso de confianza. Yo ya soy maduro en la fe, voy a tal lugar y no me va a pasar nada. Puedo mirar esto, no me va a pasar nada. Puedo tocar esto y no me va a pasar nada. Voy a estar en tal lugar y no voy a pasar nada. Puedo ir a tal otro este lugar y no me va a pasar nada. Puedo escuchar esto, no me va a pasar nada. Aunque ya estamos tocando la fence, estamos tocando ahí la cerca, decimos aquí todavía estoy seguro, pero este es el problema, el exceso de confianza. Mira, si yo les pregunto a ustedes, ¿eres perfecto? Entonces, ¿por qué vamos a tener ese exceso de confianza? Si fueses perfecto, estaría bien que tuvieras ese exceso de confianza porque sabes que eres qué. Perfecto. Pero el problema es que no lo eres. Es por eso que hemos sido salvos por gracia. Luego, si sabes que tu carne es débil, ¿por qué tienes un exceso de confianza de decir, a mí no me va a pasar? O yo voy a estar en tal lugar y no me va a pasar nada. Eso es tener exceso de confianza y es ilusorio porque no eres perfecto. Mira, los israelitas lo hicieron. ¿Hicieron lo malo? Sí. ¿Acaso piensas que al principio en sus cabezas, cuando se salieron de Egipto, miraron la nube y miraron cómo Dios derrotó a sus enemigos? ¿Qué es lo primero que dice el texto que hicieron en Éxodo 15? Cantaron un cántico al unísono. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico y Jehová es mi salvación. Toda la gente. Y en el desierto, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Renegaron. Si puedes mirar aquí, ese es el punto. De que veas a ellos. sus debilidades y en lo que ellos se descuidaron, en lo que ellos hicieron para que tú no hagas lo mismo. La advertencia no es no lo hagas solamente. La advertencia es mira, que no caigas. Esa es la advertencia. Mira, es por eso que lo que se escribió y toda la conclusión de este pasaje se centra en así que mire que no caiga. Mira, el tener un exceso de confianza es como ir a un campo minado. ¿Sabes qué es un campo minado? Donde hay muchas bombas. Y pensar que no te va a pasar nada ignorando los letreros, ignorando las advertencias. No me va a pasar nada. Y aquí el Sainz dice, no camine por ahí, no vayas por ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tu exceso de confianza no te va a librar de que explotes ahí. Y así ves a un cristiano. Ve el campo minado de tentaciones y dice, yo puedo caminar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Terminas cayendo al pozo, terminas cediendo a la tentación. ¿Por el exceso de qué? De confianza. Por eso, en lugar de tener una confianza en ti mismo, tienes que mirar tus debilidades, no tu exceso de confianza. Algo que aprender de esto es que esto que Pablo dice, mira que no caiga, no es un consejo de Pablo. Porque muchas veces podemos mirar las escrituras como poemático. Qué bonito pasaje. Y podemos contemplarlo, podemos mirar el brillo del pasaje, del capítulo, es decir, lo entendí muy bien, pero es que Pablo no escribió un poema aquí. Tampoco Pablo es nuestro vecino que nos da un consejo. Pablo es un apóstol, es un enviado por Dios. Y él nos está diciendo que eso no es un consejo. El mire que no caiga no es como cuando tu mamá o tu vecino dice, mira, no hagas esto. Eso no es lo que Pablo está haciendo aquí. Cuando Pablo dice, mira que no caiga, es la gravedad, que veas la gravedad de esto. Mira para que no caiga, porque a estos israelitas esto es lo que les pasó y quedaron postrados en el desierto. Es como si fueras a desconectar una bomba y dijera, no toques este cable, si lo tocas, mueres. Eso no es un consejo, es un mandamiento, es con autoridad, no lo hagas, porque si lo haces, mueres. Y de esa misma manera, Pablo le dice a los corintios, mira lo que ellos hicieron y mira lo que Dios hizo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego, mire, no es un consejo. Es la advertencia, el grado de severidad con la que deberíamos de ver la advertencia. ¿Saben qué es un sniper? Un francotirador. Mira, how foolish, qué tonto sería un sniper o un francotirador. Supongamos que es el mejor del mundo, por así decirlo. Es la persona que sabe mejor el arte de matar a distancia. Supongamos que tienes al mejor y porque dices soy el mejor, no necesito binoculares. No, no necesito el mirador en el rifle y no necesito la vista infrarroja o de noche. No necesito eso. Yo puedo así solo. No importa qué tan bueno sea el francotirador. Si no tiene esas cosas, lo van a matar. Va a fallar. No porque no es experto, sino por su exceso de confianza. Si ¿Sí lo puedes mirar? Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Si no entrenamos y nos decimos, ya lo sé, y no me va a pasar, ¿qué es lo que pasa? Fallas. Aún en la escuela la podemos mirar. Si piensas que sabes mucho en una materia y te dices, me la voy a aventar así, ¿qué es lo que pasa? Terminas reprobando. Y lo mismo es en cualquier lado. Y en el cristianismo es exactamente igual. Si eres un cristiano y quieres santificarte porque es de la voluntad de Dios, es cuando más debes de cuidarte a ti mismo. Me gusta mucho lo que dijo Paul Washer. Le preguntaron que su hijo ya es mayor, es un adolescente, y dijo, ¿por qué no permitirías que tu hijo saliera con una muchacha a comer a solas? ¿Acaso no confías en tu hijo? Y él dijo, no, no confío en él. Y entonces le preguntaron, ¿por qué? Dice, ¿por qué no confío en su padre? ¿Lo entiendes? Paul Washer está diciendo aquí, yo mismo no confío en mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en mi hijo, que es un adolescente, que salga a solas con una muchacha en un lugar incierto? ¿Qué no eso es estar orillado a hacer algo incorrecto? ¿Sí ves? Mire que no que caiga. Ese es el punto. Y si nosotros decimos, no, yo puedo ahondar donde yo sea y no va a pasar nada. Siempre cuando veas que hay una tentación en algo, dos o tres personas tienen que estar ahí viéndote. En las consejerías, aunque nosotros vamos como pastores, nunca vamos solos. Cuando vamos a dar un estudio personal a una hermana, a un hermano, siempre vamos dos. Porque eso es bíblico. Dos o tres, dos o tres. Porque si hay ojos que te estén viendo. No porque dices tú, oh, es que si lo dejan solo va a hacer cosas malas. No, es porque no confío ni en mí mismo. No puedo darme el lujo de decir, yo soy el Christianator. No puede ser eso. Yo soy el super cristiano que a mí no me va a pasar nada. No se puede hacer eso. ¿Ves que entonces la madurez cristiana no es aquella que dice, a mí no me va a pasar nada? Yo nunca lo voy a hacer. La madurez cristiana es diciendo, esta es mi debilidad y voy a huir de eso. Voy a ponerle una cerca a esto. Voy a cuidarme, voy a poner un montón de detectores aquí y un montón de cosas que me impidan ir a ese lugar. Estar en ese lugar o mirar tal cosa. Eso es un verdadero cristiano maduro. Entonces, imaginémonos a este, como vuelvo a decir, a este soldado, a este sniper, a este francotirador. Puede ser muy bueno, pero si tiene un exceso de confianza y no tiene los elementos necesarios para to be successful, para ser profesional y exitoso en eso, pues no importa cuántos skills, cuánta preparación tenga, va a caer. Y de la misma manera nosotros. No basta solamente decir no voy a caer. No basta eso. Tienes que estar alerta de no caer. Segundo, ¿cuál es el exceso? ¿Cuál es el peligro del exceso de confianza? El primero es que se tiene un concepto iluso. Y segundo es que se descuida de las circunstancias. Se descuida de las circunstancias. ¿Cuál es el peligro del exceso de confianza? Es que el creyente se descuida de las circunstancias. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Dice, vamos a leerlo todos juntos del versículo 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pongamos atención en esto porque es importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde sucedieron estas cosas? En el desierto. ¿Y eso qué quiere decir? Y por eso la palabra de Dios es inspirada por él, pues, porque te da detalles para que tú puedas mirar dónde sucedieron esas cosas. Mira, ¿dónde hay más probabilidades que peques? ¿Dónde existen muchísimas tentaciones o donde casi no hay? Pues donde hay muchísimas tentaciones. Y el desierto es un lugar desolado. Es un lugar separado del mundo. Hay menos probabilidades que hagas cosas malas. ¿Me entiendes? No hay quien te influencie, por así decirlo. Ahí estuvieron los israelitas. Y si ellos cayeron en un lugar desolado, tú no vives en un lugar desolado. Tú vives en un lugar donde hay más tentaciones aún que ellos. Y si ellos cayeron allí, en el desierto, ¿por qué vamos a tener un exceso de confianza y decir, a mí no me va a pasar? ¿Me entiendes? Has visto que a veces a un niño que comienza a gatear, le puedes quitar un montón de cosas, pero aún el niño busca cualquier cosa para hacerse daño, por así decirlo. Luego el problema es aquí, es el corazón. No importa cuántas cosas no estén, el problema es que eres pecador. Me gusta mucho esa frase, una mente desocupada es un taller de Satanás. Y es así, entre más no pienses en la escritura, entre más no medites, entre más no ores, va a haber una mente vacía que la puede ocupar tu carne para hacer cosas que no convienen. Segunda cosa, si pasó en el desierto, es donde había también necesidad. En el desierto no había agua. En el desierto no había comida. Y por haber necesidad también hubo que tentación. En lugar de confiar en la voluntad de Dios, que es lo que hacían los israelitas. Cuando no había agua, renegaban en contra de Dios. Cuando no había comida, se acordaban de la comida de los egipcios. Cuando no había comida, se cansaban de solamente comer maná y murmuraron contra Dios. Recuerda que la tentación siempre existe, como también hay una necesidad carnal. Y si tu necesidad carnal está a flor de piel, es el momento de ponerle barreras a eso, porque sabes que vas a qué. A caer. El creyente debe de cuidarse y debe de evitar las circunstancias que le pongan en peligro. Mira, ¿qué pasaría si un creyente, por así decirlo, es otro ejemplo? Si una persona vino a Cristo y era una persona fumadora, que estaba viciosa con fumar, y dice, he entendido que Dios es santo, he entendido de que Dios me mandó a santificarme, ya no voy a fumar, pero me voy a seguir juntando con la gente que fuma. Eso es estar en la boca del lobo. Eso es tener un exceso de confianza. Algún día, tarde o temprano, ¿qué crees que va a pasar? Vas a caer. Y otra vez, no te pongas en un campo minado, no te vayas desarmado, evita esas circunstancias. ¿Por qué? Porque conoces tus debilidades, sabes que puedes caer, y el saber que puedes caer es motivo suficiente para evitar ese lugar. Y el decir, a mí no me va a pasar nada, es exceso de qué, de confianza. Tercer punto. Entonces, el peligro de exceso de confianza es que se tiene un concepto iluso de sí mismo. Segundo, que se descuida de las circunstancias. Y tercero, es que se ignoran las debilidades. Se ignoran las debilidades. Se ignoran las debilidades. Por eso el versículo 12, mira lo que dice. Así que el que piensa estar firme, luego como dice, mire que no caiga. ¿Ves aquí la advertencia? Watch. Mira. Estate alerta. Y la persona que tiene un exceso de confianza no mira sus qué. sus debilidades. Piensa que tiene un pecho de acero y piensa que tiene un escudo protector que no le va a pasar nada. No mira sus debilidades. Y hasta cualquier guerrero, cualquier persona, aún en el boxeo, aún en cualquier lugar, siempre la persona está atenta a dar un golpe y también a bloquear un qué. Un golpe, porque conoce sus qué, sus debilidades. Puedes mirar a un boxeador que solamente trata de dar puños, ¿qué crees que le va a pasar? Pues se lo van a descontar. Porque está tan enfocado en que quiere derribar la otra cosa, pero se le han olvidado sus qué. Sus debilidades. Y una persona que tiene exceso de confianza. Has visto que hasta la gente más tonta que piensa que está firme y que va a ganar, ¿qué es lo que dice? Dame el primer golpe, dame el primer golpe. ¿Y qué es lo que pasa? Si la otra persona tiene mucha fuerza, le da el primer golpe y con el primer golpe tuvo, ¿sí o no? Y así tú, como cristiano, ¿no? A ver que el pecado me dé el primer golpe y ahí te quedas. Ese es el problema del exceso de confianza, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y lo más triste de esto es que muchos de nosotros, y aquí me gustaría llamar una reflexión, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, incluyendo a todos los cristianos, no solamente existe un exceso de confianza, no solamente ignoramos muchas veces nuestras debilidades, es que muchas veces hay una insensibilidad a la tentación. O sea, muchas veces no es que ignoramos nuestras debilidades, es que muchas veces queremos que. Muchas veces queremos caer. ¿Lo entiendes? No es que no sepas cuáles son tus debilidades. No es que sepas que no tienes que ir ahí. No es que no sepas que ir a tales horas de la noche, a tal lugar, sabes que te va a hacer caer. No es que no sepas que ir con tal grupo de personas te va a hacer caer. No es que no sepas que hablar con tales personas te va a hacer caer. No es que no sepas todas esas cosas. Es que muchas veces estamos muy insensibles a la tentación. Realmente deseamos que se presente una qué, una oportunidad para caer y justificarnos a nosotros mismos. Quería hacerlo, pero se me presentó la oportunidad. Pero ¿qué dice el texto? Mire, que no qué, caiga. Había una mujer, una muchacha, que comenzó la dieta y se propuso no tomar helado, no comer helado, porque eso lo hacía engordar, es lógico. El helado, la nieve, el chocolate, te hace engordar. Y al término de un cierto tiempo, comenzó a sentir una tentación de comer su debilidad, sus chocolates y la nieve y todo eso. Entonces dijo ella, Señor, si no encuentro un parqueadero en donde vende las nieves, es tu voluntad de que hoy no coma un chocolate o que no coma nieve. Pero si encuentro uno, es tu voluntad o puedo romper la dieta. Y se aventó 20 vueltas en el lugar donde vende nieves. ¿Sí ves el problema aquí? ¿Por qué se aventó 20 vueltas?
¿Para qué se desocupa?
Porque estaba buscando un lugar. Solamente estaba buscando una forma de auto justificarse. Realmente quería caer. Y así muchas veces nosotros realmente queremos caer. Y porque queremos caer, buscamos el escenario perfecto, decir, aquí es. Y aunque en tu mente esté, mire que no caiga, mire que no caiga, dices, no, es que yo quiero caer, es que yo quiero caer. ¿Sí ves? Pero tienes que tomar en cuenta que cada vez que dices, quiero caer, también puedes caer postrado en el desierto. Dios te puede disciplinar en ese momento. Te voy a poner un ejemplo y lo puedes buscar en internet. Un muchacho que trabajaba de security, de seguridad, en un lugar, pues él se encargaba de mirar la computadora o el televisor, el monitor, donde estaban copiladas todas las cámaras de seguridad del alrededor. Entonces, su trabajo solamente era estar atento a mirar qué es lo que pasaba en los diferentes puntos donde se habían colocado las cámaras. Y él tenía que mirar el monitor para mirar qué persona entraba, qué persona salía, qué persona se estacionaba aquí y qué es lo que hacía acá. ¿Lo entienden? ¿Aquí? Muy bien. Pero como su trabajo era él solo y para él era aburrido, comenzó a mirar pornografía en lugar de hacer su trabajo. Y en una de esas que estaba viendo pornografía, comenzó a tocarse sexualmente y murió de un paro cardíaco con los pantalones hasta abajo. Y ahí lo sacó la policía. ¿Lo entiendes? ¡Qué vergüenza! Que Dios nos discipline de esa manera. Que puedas caer muerto en un acto así. Y Dios dé un escarmiento a toda la iglesia. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasó? Cayeron muertos. Entonces cada vez que dices quiero caer, también recuerda que también muchos quedaron postrados ¿a dónde? En el desierto. Fulano de tal, ¿de qué murió? Hasta vergüenza da decir ¿de qué murió? ¿Me entiendes aquí? Y puede pasar, y ha pasado. Ahora digo que todo el tiempo la gente va a morir así. Y si no pasa a ti contigo y Dios quiera un escarmiento con cada uno de nosotros, sea que mueras de una forma vergonzosa o no, vamos a rendirle cuentas a Dios. Allá. Entonces, seamos más sensibles a la tentación. Si realmente yo sé que voy a caer en ese lugar, en ese espacio, es motivo suficiente para bloquear ese lugar. El problema no es la gente que te rodea. El problema es que tienes que consagrarte a Dios. Tienes que tener temor de Dios. Y eso es lo más triste, como he dicho, que a veces ni siquiera estamos sensibles al no caer. Mira lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y versículo 12. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y como después dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Has visto esa parte? Gracias, hermano. Y no proveáis para los deseos de qué? De la carne. No busques una forma de satisfacer tu qué? Tu pecado. Muy bien. Segundo punto, hermanitos. Segundo punto. O segundo bosquejo. Y es la responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente. Cuando la frase dice, mire que no caiga, se centra en la responsabilidad de no caer individualmente. Eso es importante y quiero que quede muy recalcado. Cuando el texto dice, mire que no caiga, habla en tercera persona singular, sí o no. Una persona, mire que no caiga, y esto es individualmente. ¿Qué significa eso? Que cada persona tiene que hacer lo mismo. ¿Lo entienden aquí? El creyente debe de estar alerta de sus debilidades. Y aquí está hablando del creyente regular. El creyente debe estar alerta de sus debilidades más que de otros. Y por eso hablamos de creyente regular. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como creyente, que no eres pastor, que no tienes una responsabilidad de mirar la vida de otros como un anciano, tu primordial labor es estar alerta de tus propias debilidades más que de los otros. ¿Me entiendes? Muchas veces vas a estar en un lugar donde hay tres personas y las tres personas son cristianas y posiblemente uno va a descuidar su vida espiritual, pero eso no te justifica a ti hacer lo mismo. Por eso el texto dice, mire que no caiga. La santificación es personal en esta forma. En pocas palabras, antes de estar criticando a otra persona, antes de mirar a la otra persona, es un mal ejemplo, tienes que mirarte a ti primero de no caer. Caiga quien caiga, eso no te justifica a tú también que caer. O sea, tu responsabilidad es cuidar de tu propia salud espiritual y después de los demás. No es que primero los demás y después yo, es al contrario. Primero yo me tengo que cuidar de mi vida espiritual y después cuidar la vida de los demás. El cristiano maduro es el segundo subpunto. El cristiano maduro. ¿Qué es realmente ser maduro espiritualmente? ¿Qué es ser maduro espiritualmente? Y según estos textos bíblicos, hemos visto que la verdadera madurez espiritual no es pensar que se estará firme, sino el nunca fiarse de sí mismo. Eso es la verdadera madurez espiritual. La verdadera madurez espiritual no es pensar que se estará firme, sino el nunca fiarse de sí mismo. Un cristiano maduro nunca se fiará de su carne. Siempre estará alerta de las circunstancias y sus debilidades. La verdadera madurez es estar consciente de tus debilidades y flaquezas. Es de disciplinarte en ellas, como el apóstol Pablo dice, por eso golpeo mi cuerpo. Es estar alerta en ellas, por eso dice, mire que no caiga. El cristiano solo puede estar seguro de que guardó su ministerio hasta completar su carrera, pero no antes. Cuando tú estás vivo y estás aquí en este mundo, nunca te tienes que fiar. El cristiano va a estar seguro de que guardó su ministerio y su carrera hasta que muera. Hasta entonces. Pero mientras estés vivo, nunca tienes que fiarte de tus qué, de tus debilidades. Y por último, vamos a mirar el último punto. ¿Qué tan fuerte es la tentación y qué tan débil es tu debilidad? Eso va a ser el tercer punto. ¿Qué tan fuerte es la tentación y qué tan débil es tu debilidad? Ese es el último punto que vamos a mirar. Porque hemos visto que el creyente debe de estar alerta de sus debilidades, el creyente tiene que estar alerta de sus flaquezas, esa es la responsabilidad de cada creyente. Ahora la pregunta es, ¿qué tan fuerte es tu tentación? ¿Qué tan débil es tu debilidad? Porque hemos escuchado a mucha gente que dice, fue más fuerte que yo, o fui débil. O mi tentación era muy ¿qué? Muy grande. O el dicho famoso de muchos mexicanos, ¿a quién le dan pan? Que llore. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar en este punto qué tan fuerte es la tentación, qué tan débil es tu debilidad. Mucha gente religiosa se le hace más fácil echarle la culpa a un demonio o al diablo. Es decir, el diablo, el demonio. Y por eso se busca expulsar al diablo o al demonio, entre comillas, de la persona que es borracho. Demonio de borrachera, demonio de fornicación, demonio de esto, demonio del otro. Cuando se nos ha olvidado que la persona también peca porque quiere. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tan fuerte es la tentación? Mira lo que dice el versículo 13, por favor. Dice así, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10, por favor, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué tan fuerte es tu tentación y qué tan débil es tu debilidad? Primero, cuando el texto dice, mire que no caiga, este caer no es accidental. Cuando alguien cae, entonces, si tú caes de aquí en adelante, ya no es accidental. Cuando el texto dice, mire que no caiga, no está diciendo, ups, me resbalé. No es un accidente, no le podemos llamar un accidente, porque es algo intencional. Si sabes que no debes de proveer para los deseos de tu carne, sabes que tienes que estar alerta de tus debilidades y que tienes que estar al tanto de guardarte las circunstancias. Y la persona madura es la persona que no se fía de sí mismo cuando caes. No es un accidente entonces. Es con toda la intención de querer que caer. Entonces no podemos decir fue un error. No podemos decir eso. Cuando la frase dice mire que no caiga, no se refiere a algo accidental entonces. Mire que no caiga no tiene la intención de comunicar ignorancia, como lo hice sin querer. O como algo involuntario, no lo quise hacer y caí. No se puede interpretar como ignorancia por la clara exhortación en los versículos anteriores. Porque Pablo, ¿cómo comienza diciendo? No quiero que ignore. Ignoréis. Luego cuando dice mire que no caiga, no lo puede hacer porque estás qué, ignorante. No lo puedes hacer porque fue algo involuntario. Si una persona cae, ya no lo hace por ni ignorancia, ni porque es involuntario, ni porque es accidental o es un error, sino que realmente esa persona desea caer. No se puede decir que el caer es algo involuntario. Porque no es más allá de lo que podamos que resistir. Mira lo que dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Luego no podemos decir que el caer fue involuntario. No podemos decir que el caer es no queriéndolo, porque el texto dice que Dios no nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos que resistir. Recordemos que el pecado es una acción deliberada y consciente que proviene del deseo y la voluntad del ser humano. Entonces el pecar nunca es involuntario. El que tú peques nunca va a ser sin querer, siempre va a ser ¿qué? Queriendo. No se puede decir que es accidental, porque estas cosas fueron escritas para no hacer lo mismo y la conclusión es, mire que no caiga. Ninguna tentación será más allá de los límites humanos, sino dentro de lo que el ser humano pueda soportar. Y eso es algo importante. O sea, ninguna tentación que venga a tu vida va a ser más allá de lo que tu capacidad humana pueda que resistir. Dios ha prometido que ninguna tentación que venga a ti va a ser más allá de lo que puedas que resistir. ¿Qué significa eso? Que puede ser soportable entonces. ¿Puede ser intensa? Sí. Puede ser una debilidad que te haría hacer tal cosa, sí, pero es soportable. O sea, tienes la capacidad de resistir esa ¿qué? Tentación. Primero, humanamente, mira lo que dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces nunca vas a ser tentado más allá de tus límites que humanos. Segundo, mira cuán bueno es Dios en intensidad, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, como dice ahí, resistir. Luego, la tentación no va a ser más allá de tu capacidad humana y la intensidad no va a ser más allá de lo que tú puedas que resistir. ¿Cuál es la excusa entonces? No hay. Porque es humana y es resistible. Y tercero, es soportable. Mira lo que dice la frase, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Esta palabra, dunomai, significa ser capaz, significa posible, significa poder, significa capaz de hacer algo. Luego el texto dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Luego la tentación es humana, en intensidades no es más allá de lo que puede resistir. Y el tercero es soportable, la puede soportar. O sea, se tiene el poder para vencer tal tentación. Entonces, cuando sientas esa tentación, nunca tengas esa mentalidad de decir, voy a caer porque soy débil, ¿no? Tienes, según la palabra de Dios, la capacidad de resistirla y de qué. Soportarla. Y qué hermoso, hermano, sería que estés enfrente de la tentación y digas, en este momento Dios me ha dicho que la puedo resistir y que puedo soportar qué. Tal tentación. Y que puede decir, vencí a mi qué. A mi debilidad, a mi tentación. Y por último, y esta es la parte más importante. Dios también nos dice que siempre habrá una alternativa, siempre habrá una vía de escape, siempre habrá un camino extra, siempre habrá una segunda opción. Y eso es algo impresionante de parte de Dios. Cómo la tentación puede ser fuerte, pero no va a ser más allá de lo que humanamente puede resistir. Va a ser resistible, va a ser soportable y siempre va a haber una qué. Alternativa. Acuérdate siempre de eso. Dice el texto, Dios nos dejará, ¿quién puede leer el versículo 14? Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, ¿cómo dice después? Huid, ¿de qué? De la idolatría. Entonces, Dios nos dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que proveerá siempre una salida. La palabra aquí, huid, significa vía de escape. Por eso dice, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una vía de escape abierta por Dios en caso de tentación. Entonces, siempre que veas una tentación, siempre también tenemos que ver qué. ¿Sí ves? Junto a la tentación siempre hay una salida. La palabra es gráfica, ekbasis. Quiere decir la salida de un desfiladero. ¿Saben qué es un desfiladero? Un lugar donde hay un precipicio, donde no hay, se acaba la salida, ya no hay más. Es un voladero, por así decirlo. Esta palabra ekbasis dice, quiere decir la salida de un voladero, de un desfiladero, un puerto de montaña. Sugiere la idea de un ejército aparentemente rodeado que de pronto descubre una salida. Esta palabra ekbasis es lo que quiere decir. Cuando un grupo de un ejército está rodeado por sus enemigos, pero milagrosamente después descubre que hay una ¿qué? Salida. ¿Sí o no sería tonto, hermanos, que un ejército estuviera rodeado y que miraran la salida y que prefirieran morir. Es tonto. Y muchas veces como cristianos vemos la tentación, vemos que estamos rodeados, pero también vemos la salida. Pero muchas veces no queremos ver esa salida. Pero Dios dice que siempre va a estar ahí. Y por eso somos inexcusables. Porque la tentación es humana, irresistible, es soportable y siempre hay una salida. Que tú no la quieras ver es otra cosa. Pero siempre hay una salida. Y esto nos lleva a la tercera conjunción. Así que, porque la tentación es humana, porque la tentación es resistible, porque la tentación es soportable, por lo tanto, siempre va a haber una salida. Por eso es la tercera conjunción. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer cada vez que estés siendo tentado? Tienes que buscar la salida. Siempre saber que habrá una salida y las salidas son para qué, hermano. Para huir. Son para salir. Por eso el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La palabra huid, feugo, aparentemente huir significa fugarse. ¿Cómo tienes que salir? Corriendo, así como lo hizo José. Esta palabra huir se usa de huir de la fornicación en 1 Corintios 6, 18, huir de la idolatría en el versículo que estamos, de las malas doctrinas, de cuestiones, de contiendas, de palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias y el amor al dinero en 1 Timoteo 6, 11 y de las pasiones juveniles en 2 Timoteo 2, 22. Luego, siempre que veamos una tentación, también tenemos que ver que la salida y Y esta fuga que haces no es de cobardía, es de convicción. No quiero pecar, no quiero caer en qué, en tentación. Vamos a orar por eso, hermanitos, y que el Señor nos ayude durante nuestro caminar.